¿Cómo anda? No, no, dígame.
¿Qué pasó, Luis Juez,
ayer? Ayer lo deben de haber gastado todo el mundo porque me parece que hizo una picardía ahí el presidente de la Cámara mencionándolo para ponerlo en evidencia que no estaba atento a la votación. ¿Cómo es el tema? ¿Qué fue lo que ocurrió?
No, pero de pícaro se llenó el mundo, así no va también los argentinos. No, nada, yo ya había votado en general y estaba atendiendo una conversación en el celular, entran el VPN que la para poder loguearse y bueno, me había entrado la llamada ahí, así que estaba atendiendo también eso, pero ya había votado en general, me estaban planteando una votación en particular que no iba a cambiar el resultado de mi voto, pues yo había votado en general. Pero sí, aparte, claramente el presidente no tiene facultades para abrir el micrófono a nadie, porque es como que se mete en mi casa sin que yo le diera permiso. Pero bueno, es parte del show. Gracias a Dios, el tema ya termina, si Dios quiere, esta semana, y ya se acabaron las sesiones virtuales. Le he planteado durante 5 meses al presidente del cuerpo, a mi bloque, que deberíamos sesionar en alguna ciudad del interior del país, sería un hecho político de envergadura. En 200 y pico de años en la Argentina nunca la Cámara de Diputados salió una vez por mes, podríamos haber ido a alguna provincia que no tenga COVID, alguna localidad, algún lugar de la provincia de Buenos Aires, del interior de Córdoba.
Y lo que pasa es que son muchos diputados, son 257 diputados, son 217 diputados movilizándose.
Y bueno, se trasladarán los que puedan irse, como pasa ahora, que solamente están en la Cámara los que viven cerca de la capital federal.
Sí.
Pero puede ser que tenga una mirada, no se enoje conmigo, pero una mirada muy porteña.
No,
que no se puede hacer en Buenos Aires no es en la Argentina.
No, al contrario.
Una mirada muy poco federal.
Mire, Luis,
¿te imaginas el hecho político que significaría sesionar en Tucumán?
¿Sabe lo que combato yo? ¿Sabe lo que combato yo desde el aire de FM Cielo en la ciudad de La Plata contra la mirada porteñocéntrica de todo? Hasta un canal de televisión armamos nosotros acá para competir con esta visión permanente.
Bueno, me parece
que
excelente,
en el interior,
no puede ser que no nos animemos a mirar más allá de la General Paz. Esto es una cosa, esto era una oportunidad maravillosa, entre tantas oportunidades que perdió el Parlamento, ¿no? Yo, si fuera el presidente del cuerpo, hubiese planteado al presidente de la Nación, mira, loco, la actividad del Parlamento es una actividad esencial, y vamos a funcionar. Pero es muy cómodo, es muy cómodo, hablemos con claridad, cómodo gobernar un país sin... con 4 meses y medio de feria judicial, con el Parlamento a control remoto.
En Córdoba,
le resulta muy cómodo.
En Córdoba seguramente la gente sabe si hay un corte en la 9 de julio y no sabe si anda la línea de transporte público de pasajeros.
Pero así es, porque yo tengo que informarme con todo respeto a lo que pasa en el conurbano bonaerense y nadie me viene a cronicar la inseguridad acá en Córdoba, donde los negros te chorrean la rueda del auto mientras van andando.
Bueno,
pero acá terminamos invisibilizando lo que pasa en el país por una mirada tan... Pero no, en definitiva, lo importante, lo central, son cosas centrales que no se discuten. ¿Te imaginas discutir una reforma de uno de los tres poderes por videoconferencia? Bueno, menos mal que este tema termine el viernes, así que se acabó el show este de Massa y de Cristina.
Bueno, ¿qué posición adoptó usted con relación a lo que anunció el gobierno ayer, el acuerdo este con los acreedores, con los bonistas?
No, en eso no puedo estar en contra. Demoraron 8 meses en resolver un tema, ¿viste? Y me encanta porque los tipos histeriqueaban como la barra brava. No, ni un mango a los fondos buitres, que la pague Macri, ni un peso a los organismos internacionales. No le vamos a pagar con el hambre del pueblo. Y terminaron pagando lo que pidieron. Y yo la verdad te voy a decir la verdad, está bien, porque todavía hay gente que
pero consiguió, este consiguió,
que puede traer un dólar.
Sí, pero consiguió un buen acuerdo, acépteselo porque...
Sí, de 34 llegamos a 54,
no.
Así que...
No, de 92.
8 centavos menos que lo que pedían los bonistas.
A ver, Luis, el bonista arrancó con 92 dólares por cada 100 y cerró por 54.
Está bien, pero concretamente el planteo puntual y central de los fondos más importantes terminaron estando a 8 dólares, a 20 de lo que decíamos nosotros y a 8 de lo que pedían ellos. Y la verdad te voy a decir, está bien, no voy a entrar con esta chicana, la van a vender como que fue un triunfo maravilloso y me parece muy bien, lo tenían que haber resuelto hace 5 meses. Porque en definitiva, sin plan económico, sin un plan productivo, vos estás pateando una deuda que van a pagar otros seguramente. Pero bueno, no me va a encontrar a mí criticando esto ni poniendo palo en la rueda. Me parece que está bien, había que resolverlo porque tenemos un país con endeudamiento serial y con incumplimiento permanente. Nuestra dirigencia política de la historia de la Argentina tiene así, somos... incumplidores seriales y endeudadores permanentes. del gobierno que quiera, del color que quiera, del partido que quiera y en la época que quiera. Así que me parece excelente que también ante el organismo internacional demostremos que medianamente somos un poco serios. Por lo menos algo vamos a ver lo que pedimos.
Hace un rato hablábamos con su colega, bueno, aunque de la otra cámara, el senador Esteban Bullrich, y entre otras cuestiones yo le preguntaba cómo venía, la interna, pero cómo estaba más o menos reorganizándose el espacio de la oposición en el que todos ustedes están allí, sobre todo en términos del liderazgo. ¿Cómo la ve usted? Porque se critica mucho esa fotografía de Mauricio Macri paseando en París en el contexto de lo que estaba ocurriendo acá en la Argentina, pero más allá de eso, el hecho de que se haya ido el expresidente.
Hay que asumir la responsabilidad de cada uno. Ahora determinará en qué lugar quiere estar y qué lugar tendrá que ocupar y qué lugar de liderazgo. Los liderazgos no se declaman, se ejercen, y habrá que ver quiénes lo quieren hacer y si le dan las condiciones y están en condiciones. No, yo no lo veo como un tema de... He dicho claramente que me parecía inoportuno y punto, pero después cómo se construye el entramado de la oposición dependerá también de un montón de discusiones que tendremos que llevar más adelante, pero no me parece
central. No, está bien, pero a ver, que yo le presentaba el hecho este sobre el que se habló mucho, que es el viaje al exterior del expresidente, básicamente en términos de los reacomodamientos dentro de la oposición. Hoy por hoy, digamos, el Frente Juntos por el Cambio, ¿tiene algún líder natural? ¿Se está imponiendo otro?
No, pero sí, un problema de los periodistas. No, tampoco necesitamos un líder mesiánico. Nosotros no estamos construidos como si fuera una estructura, una unidad básica del PJ, que necesitamos a alguien que se pare en una tarima y nos cague a pedo. Hmm. Acá yo soy presidente del Frente Cívico y el PRO tiene su orgánica y el radicalismo tiene la suya y la coalición tiene la suya y funcionamos muchas veces en acuerdo, muchas veces con disidencia, pero funcionamos de otra manera, ¿viste? Esta idea de organización de un macho alfa que se la sabe toda, ¿viste? No va con la cabeza nuestra. Hmm. Así que
bueno, pero la dirigencia política ahí se alinea dentro de algún referente.
Ya habrá tiempo, no es el momento ahora. Seguramente que es una discusión que habrá que sostener en algún momento cuando sea importante. Tampoco va a ser para la elección que viene, porque las elecciones que vienen son elecciones distritales. Los senadores y los diputados nacionales se eligen por distrito. Un tercio de las provincias van a elegir senadores. El país completo va a elegir la mitad de la Cámara de Diputados. Y son elecciones por distrito. Para el 2023, claramente allá habrá que tener un candidato, que hay que tratar que sea el que mayor adhesión reúna de todos los sectores, pero para eso falta todavía 3 años y medio, ¿no?
Claro.
No es ahora.
Faltan la legislativa intermedia.
Pero decía que la legislativa del año que viene son legislativas por distrito.
Es verdad, es cierto.
O sea, no va a elegir usted nunca un dirigente que gana una elección de distrito termina siendo el presidente de la Argentina. O sea, no, acá el año que viene van a aparecer nuevos senadores o los mismos de siempre y diputados nacionales. Pero es una elección por distrito, no es que podrá quedar mejor, peor parado. Usted acaba de hacer un reportaje a una excelente persona como Esteban Burri, y le ganó a Cristina Kirchner, pero la vicepresidenta es Cristina Kirchner, no Esteban Burri. O sea, ¿por qué? Porque son elecciones por distrito, no tienen... No, los pueden generar a quien gobierna, si las pierden, una situación de incomodidad y deterioro más avanzado del poder, porque cada día que pasa el poder se empieza a diluir. Pero si la gana la oposición, seguramente va a generar un debate para ver quién conduce semejante caudal electoral. Bueno, pero son elecciones que determinan ya un candidato.
Pero reacomoda el escenario, ¿no? Porque hoy por hoy se está hablando de la reforma judicial. Yo creo que va a demorar lo suficiente en el caso de que finalmente se avance la reforma judicial, va a demorar un rato largo, un buen tranco de discusión parlamentaria y demás, y si los agarra con recambio, ¿no? ¿Usted dice que no?
No, si no lo hubiesen planteado con la urgencia que lo han planteado ahora.
Sí.
Esta gente ha tomado decisiones horribles en el medio de la pandemia, aprovechando el encierro, aprovechando la presencia de los argentinos dentro de su casa.
Sí. ¿Y cuál, por ejemplo?
Los gobiernos han tomado decisiones de esas que no se toman en un momento de normalidad, han aprovechado como nunca.
¿Pero
el encierro de la gente para... Así que, ¿por qué cree que usted plantea en un país que no tiene plan económico, en un país que no tiene un plan financiero, en un país que no tiene un plan social, en un país que no tiene un plan industrial, en un país que no tiene un plan educativo, donde el año se va a perder o van a pasar los chicos como la molina, pase, siga? La prioridad es la reforma del sistema judicial. ¿Y por qué la prioridad para Cristina? Ahora, ¿usted cree que si la han planteado con semejante cuota de inoportunidad absoluta estos días es porque le van a lo van a demorar 10 meses,
pero
un
a mí,
año.
A ver, yo lo que tengo para mí, en todo caso se lo propongo para que usted me dé su opinión, es lo siguiente, digamos, las prioridades las resuelve el gobierno. Porque a mí me gusta, en todo caso, que se discuta políticamente sobre el fondo de la cuestión, y yo asumo, más allá de que pueda coincidir o no, que por ahí ustedes tengan la sospecha de que es una reforma armada, medida de no sé qué, y que critiquen algunos aspectos puntuales del proyecto. Ahora, las prioridades, me parece a mí, las define el gobierno, porque si no, ¿para qué tenemos un gobierno? O sea, no me parece válido como argumento de oposición la prioridad, ¿se da cuenta?
No, pero no es una prioridad. Uno, ¿cómo no le dice al gobernante cuál es la prioridad en su casa? Si usted no tiene para comer, va a cambiar el auto, esa es una prioridad.
Sí.
O sea, probablemente yo no pueda, si soy vecino suyo, no pueda determinar que usted deje de cambiarlo, no lo haga. Pero sí puedo comentar, que este guaso, mira, está pidiendo fiado en el almacén de la esquina y va a cambiar el auto. Y eso, ¿qué condición de mal vecino me pone? Como ciudadano, yo no puedo decirle al presidente, pero no es una prioridad el tema de la corte, ¿eh?
Sí.
No me importa, yo soy el presidente, establezco la prioridad. Bueno, pero usted también sabe que es el presidente de todos los argentinos, no de Cristina.
Sí, estamos de acuerdo.
No, ¿y eso no, pero... hay que decirlo o eso incomoda
no,
a quien incomoda?
Yo no digo que no, obviamente, ¿cómo le voy a anular el debate a cualquier
representante?
Y bueno, pero
con todo respeto lo digo yo, digo, ¿cómo vamos a admitir que el gobierno establezca que porque preside Fernández la prioridad es lo que le pide la vicepresidenta?
Sí.
Porque no sé, yo no conozco que un argentino le haya dicho al presidente, en el medio de la crisis, en el medio de la pandemia, con pánico a enfermarse, con pánico a perder el laburo, con los tipos que ya lo perdieron, con los que no lo van a recuperar, con cientos de miles de pymes cerradas, sí, con la economía destrozada, con una inflación galopante, con un país paralizado, con una caída del Producto Bruto, la prioridad es reformar la Corte.
Sí.
No, está bien, yo no establezco las prioridades, pero tengo mínimamente la obligación, porque también soy un tipo que también me votó como lo votaron al presidente, para decir... esta no es la prioridad.
Sí.
Usted haga lo que quiera, usted tiene el mandato, pero después no se queje porque nosotros no lo acompañamos, porque ese orden de prioridades no es la que nosotros entendemos.
Ahora,
que deberíamos discutir.
No hay dentro de la oposición casi como una predisposición permanente a oponerse a casi todo lo que impulsa este gobierno.
No, somos unos boludos bárbaros, maestro. No. Mire, le cuento, en la Cámara de Diputados durante los 4 años anteriores, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, el Chivo Rossi, le decía al presidente de la Cámara, mira loco, para que la Cámara funcione es una responsabilidad de quien conduce, juntar el quórum y nosotros bajamos todas las sesiones como alegremente a darle quórum, aun cuando después bajamos y nos cagan a trompada, nos dicen lo que nos quieren decir, nos ofenden de la peor manera. No, maestro, no se confunda. Esto no es así, nosotros tenemos una conducta casi, le diría, al borde de la ingenuidad muchas veces, con tipos que no han tenido esta actitud con nosotros.
Sí, bueno.
Al borde de la ingenuidad, se lo digo con todo respeto y con absoluta consideración de lo que conozco. El peronismo cuando no está en el poder es casi destituyente, así que de ese tema no me la cuenta a mí, pues yo vengo de ese palo.
Sí, sí, usted viene de ese palo y ahora se dio cuenta tarde de eso.
No me di cuenta tarde, yo lo que sigo siendo peronista, lo que soy de los que no roban, pero claro, soy como el oso el panda en cautiverio, estamos en vía de extinción.
¿Y cómo se lleva, digamos, con los acusados y que están investigando ahora de que robaron durante la gestión anterior? Porque si no quedamos como que los peronistas...
Que cada uno explique, no me va a encontrar a mí en mi vida dando explicaciones por lo que no
pero
me
encuentro, pero
las conductas son... Cada uno tiene que explicar, no me va a encontrar firmando un documento, una carta...
Pero lo encuentro señalando al peronismo, digamos, y me parece
que... Que cada uno dé la explicación que tenga que dar en la historia de mi vida. Un día me nombró de la Sota Fiscal Anticorrupción de Córdoba, le dije, no me nombre, José... No, pero porque vos sos un tipo que tiene una imagen, cuando renunciaste a la Cámara de Diputados y te fuiste con su aumentado el sueldo, no, me nombré José, hemos demorado 18 años en llegar a Córdoba, los tipos vienen con un hambre bárbaro y yo no me caso con nadie. No,
sí.
Luis,
sí.
Como terminé, abrazó la luna del boleo que me comí en el orto, así que es la historia de mi vida.
¿Sabe cómo me parece que vamos a terminar mejor, digamos, en la dirigencia política argentina, cuando cada uno empiece a señalar a los propios y dejen de señalar al del frente? Porque
pero me parece
fácil.
Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso no me va a encontrar a mí aplaudiendo nunca un hecho de corrupción, no haga quien lo haga.
Sí, pero
nunca convalidando ni diciendo, no, bueno, pero los nuestros, no.
Pero no lo escuché tampoco criticar este disparate.
Y pero si no me preguntaste, pregúntame un hecho puntual y te digo, ¿y vas a escuchar mi opinión?
Bueno, el disparate...
A ver, ¿de qué quiere que hablemos?
El disparate este que se ha descubierto ahora, que han hecho cualquier cosa con los peajes, es un hecho de mínima...
pero me parece excelente que pueda la justicia... independiente y objetivo, poner en evidencia si existió un hecho de corrupción y que tenga que dar explicaciones y si tiene que ir preso. Pero El día que nosotros en la Argentina nos animemos a no juzgar las conductas a partir de la ficha de afiliación, vamos a tener un país serio. Mientras tanto, estamos jodidos.
Luis,
esto, aparte vos podés googlearme para atrás los últimos 25 años míos.
Sí.
Esta es la historia de mi vida. Yo soy de los que creo en los valores. Tengo mi ideología, pero creo en los valores. Yo, para mí, el tipo decente puede ser radical, peronista, macrista, kirchnerista, y el corrupto puede ser igual. Católico, judío, protestante.
Sí.
Yo no, a la gente la catalogo por sus valores. Y cuando me enojo, y cuando he pateado el tablero, y cuando me he ido, siempre ha sido por estas cuestiones. Soy un constructor de la transversalidad política con Néstor Kirchner en el año 2003 cuando fui intendente. Pero siempre le dije a Néstor, yo hay cosas que no me la banco, loco, no me banco el choreo de Jaime, pero esto es debido, no voy a hacer la obra pública con esta empresa, la voy a licitar. Pero se va a enojar Julio, y bueno, yo lo lamento, no la hice, por supuesto que no me dieron un mango.
Luis.
Pero siempre fue la historia de mi vida, me pasó con De La Sota, me pasó con el kirchnerismo.
Sí.
Y si me tiene que volver a pasar con algún dirigente, no me va a encontrar, y eso que mi especialidad en derecho penal hace 34 años. Pero yo no defiendo en política lo que hago en mi actividad profesional, no es mi tarea, no lo sé hacer. No cultivo la hipocresía, así que te quiero decir que lo que te estoy diciendo no es que lo digo de la boca para afuera.
Sí, perfecto.
Es la historia de mi vida.
Luis, le agradezco la gentileza de habernos atendido, y a ver si cuando está en sesión mira la camarita, porque le van a abrir el micrófono otra vez y por lo menos lo encontró hablando por teléfono.
No hay problema. ¿Eh? No puede ser una noticia, un blooper.
Sí.
Cibernético, yo no soy un animal, a mí me mandan a apagar una computadora y tiro un balde de agua.
Sí.
En un país donde se la roban a todas, no creo que la noticia sea que fue, no sabía cómo desconectarse del VPN. Pero bueno, no importa, noticias son noticias.
Luis, un abrazo, hasta luego, gracias.
Chao, por mi viejo, suerte.
Adiós, Luis Juez, diputado nacional, hombre. Es cierto, viene del peronismo, es verdad. Tuvo algún acercamiento en su momento con el expresidente Néstor Kirchner y después se transformó como casi buena parte de la dirigencia política opositora, digamos.